Felicidades para todos los hinchas de Peñarol que están de cumpleaños. Número 120, este cumpleaños que ya comenzó anoche con los estruendos a medianoche que se diseminaron por todo el país. Gonzalo, buen día.
¿Te despertaron?
No, yo estaba despierto y no lo sentí, pero me dijeron que había...
Yo estaba dormido y sí lo sentí.
Nah, sí, fue mucho bullicio como corresponde y está muy bueno que así sea. 120 años de Peñarol. Me cuesta decirlo, pero tengo que felicitar a todos los hinchas de Peñarol que están inmersos, se sienten afectados por esta conmemoración. Gonzalo, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Que aparte tiene el partido, bueno, hay varios momentos, ¿no?, con los festejos de Peñarol hoy. Juega frente a San Lorenzo, por ejemplo, sobre las 7 de la tarde.
Sí, en realidad los festejos los llevó, bueno, anoche llevó fuerzas artificiales, pero formalmente empiezan a las 11:30 de hoy. Con la partida del tren desde Estación Central hasta el barrio Peñarol, algo que habitualmente se hace todos los años, y tendrá su punto cúlmine, digamos, a partir de 19:30 en el Centenario. Si bien el partido se calcula empezará sobre las 9 de la noche, antes habrá varios homenajes, desfile de jugadores juveniles de las formativas de Peñarol, un show de láser también se anuncia, la participación de la comparsa 40-80, etcétera, etcétera. Todo, digamos, un espectáculo montado previo al partido que Peñarol jugará con San Lorenzo, y entre otras cosas podrá permitirle a los hinchas volver a ver a Bengoechea, al Tony Pacheco, a Marcelo Otero, a Fernando Morena, entre otros, con la camiseta aurinegra. Un partido más para digamos, me parece, para sacarse el gusto los hinchas de ver a esos jugadores con la camiseta, que es lo que tenga que ver. Incluso San Lorenzo viene con varios suplentes, pues está en pleno campeonato, pero es más bien como para tener un sparring para sacarse ese gusto. Lo cierto es que el festejo de Peñarol también incluye, entre otras cosas, por si alguno de los que están en el estudio se quiere colgar, a la una se concentran en el centro de alto rendimiento para llevar la bandera gigante al estadio. ¿Te acuerdas de esa bandera que no aparece desde el partido con Independiente por la Libertadores?
Sí, una vez nomás, ¿no? Sí,
exactamente. Claro. Bueno, hoy va a volver a estar presente en el Centenario. Todos festejos que tienen que ver con el aniversario de Peñarol, que festejan los carboneros, más allá de la discusión de la vieja, y creo que nunca se terminará por resolver discusión del decanato y de a quién corresponde, y de la fecha de nacimiento. De hecho, Nacional, el presidente Nacional Alarcón ayer, en una carta, digamos, rechazó la invitación de sus pares de Peñarol para participar del festejo de hoy, aduciendo, entre otras cosas, que sería incoherente con la postura de Nacional respecto de la fecha de nacimiento.
Me encanta que eso no se arregle nunca, ¿no?
Eso, además, a mí de verdad es una...
Es muy uruguayo eso, ¿no?
Exactamente.
Es como la guerra de las patentes. ¿Qué tal si el presidente José Mujica convoca a Peñarol y Nacional en búsqueda de un acuerdo en torno a la fecha de fundación de Peñarol?
No creo que lo logre.
Pero en ese caso no, la ley de patente capaz que sí. Pero...
Claro, otra que 50 años lleva ya esta discusión.
La bandeja de entrada de los mensajes está cargada hoy de ese tiroteo, ¿verdad?, entre manchas y bolsos. Por ejemplo, dice Julio, nuestro respetuoso saludo al CURC, institución que supo ser rival de fuste para el Club Nacional de Fútbol hasta principios del siglo XX.
Claro, es un tema... No hay país futbolero, por más futbolero que sea, donde el decanato se discuta con la pasión que se discute en Uruguay. Eso es un hecho. Pero bueno, quienes quieran festejarán seguramente hasta altas horas. También hay algún evento más, seguramente trasteándolo, sobre todo en internet, hay mucha convocatoria de muchos grupos de hinchas y todo lo demás, podrán festejarlo como cada uno quiera y la discusión seguirá cada año respecto de los 120 años en este caso o no.
Sí, bueno, hablemos de Nacional entonces, Gonzalo.
Hablemos de Nacional porque ayer hubo mucha charla en Nacional, incluso más foco en eso que en entrenamiento. Primero una muy cortita de Gallardo con los jugadores en la cancha antes del entrenamiento. Antes la había habido entre Gallardo y los dirigentes y el gerente deportivo. Algunos dirigentes estuvieron en los céspedes y el gerente deportivo Daniel Enríquez. Y después del entrenamiento hubo una larga charla entre dirigentes y el plantel. Básicamente, como conclusión, mucha autocrítica, sobre todo de los jugadores que dicen respaldar a muerte a Gallardo, que asumen que el partido con Bellavista del otro día fue un muy mal partido, no solo futbolístico, sino... Con una falta de reacción anímica, digamos, en el momento como para revertir la situación que por medios futbolísticos no podían encarar o no estaba resultando. Y la asunción también, incluso públicamente, de algún referente como Recoba o de algún dirigente sobre algunas inconductas en el plantel. Se habló de los más jóvenes, pero no sé, de algunos de los jóvenes, pero no hubo una referencia directa. Lo que sí, se asumió alguna inconducta por parte del plantel, lo que hace que se plantee como de acá hacia adelante una especie de tolerancia cero hacia ciertas actitudes y algunos cambios de hábito. Por ejemplo, hoy ya van a entrenar en doble horario, como empezando a sumar entrenamientos matutinos.
Habitualmente los grandes no entrenan en doble horario, ¿cómo es eso?
Eso depende del entrenador, ajá, de la decisión de trabajo del entrenador. Nacional en este caso era un equipo que estaba entrenando mucho más en vespertino que matutino. Según admiten algunos dirigentes off the record, fue una de las recomendaciones que salieron para Gallardo después de la reunión directiva en la que se lo ratificó, el de poner entrenamientos matutinos, también el de concentrar después de los partidos, algo que algunos equipos hacen que Nacional no está haciendo, veremos si después termina pasando, y la vuelta a insistir con el tema de un posible zaguero, que no está claro si finalmente será Vicera o no, pero que los dirigentes insisten en que habría que reforzar esa zona de la cancha.
Está claro que es uno de los puntos débiles de Nacional este año, ¿no?
Ha sido, sobre todo a partir de la salida de Coates, que era tres cuartos de defensa, está claro. Lo cierto es que veremos en las próximas horas si eso se termina concretando en una contratación o no, o si se terminará esperando hasta diciembre. Lo cierto es que sí hubo un sacudón fuerte en Nacional, que veremos cómo se nota en la cancha el próximo fin de semana.
Y la otra novedad por el lado del básquetbol tiene que ver, bueno, hay varios, ¿no? Varios resultados ayer, pero Biguá otra vez pierde y pierde feo, ¿no?
Sí, en realidad yo no vi el partido, yo vi Cordón Bohemios, pero lo que llama la atención es el volumen del resultado. Trujillo 81, Biguá 52, la cantidad de puntos que anotaron las figuras de Biguá, pero además que un equipo como Biguá haya anotado solo 50 y pocos puntos en todo un partido. Trujillo, que además había debutado perdiendo y dejando muchas dudas con Aguada, termina llevándose un gran triunfo. Dicen los que lo vieron, o los comentarios de prensa, con un gran trabajo defensivo, pero también con una buena ofensiva que le permitió terminar ganando 81-52, la sorpresa de la fecha, sin duda.
Un Biguá candidato, además,
claro,
por lo menos a priori.
Tiene a García Morales y a Taguada, que son las dos principales figuras, y que vaya que está jugando con un solo extranjero, es candidato, sin duda. Para muchos el principal de terminar ganando la liga. También vale recordar que la última que fue candidato arrancó 0-5 en ganados perdidos y terminó siendo campeón. Pero igual llama la atención este arranque o este partido de anoche.
¿Qué otro destaque del básquetbol?
Bohemios le ganó a Cordón 89-68 de visitante. Aguada volvió a ganar, esta vez ante Cádar 96-92 y sigue invicto. Defensor Sporting también ganó 77-64 sobre Waston. Y Hebraica, en otro resultado aplastante pero más esperable, le ganó con mucha claridad a Sayago 83-55. Aguada, Bohemios, Defensor Sporting y Montevideo los punteros. Hebraica, Maccabi y Malvin también están invictos, pero jugaron un solo partido.
Bueno, cerramos con fútbol internacional.
Sí, porque ayer volvió a anotar Edison Cavani, el delantero de la selección uruguaya, en el Napoli, en este caso por la Champions ante el Villarreal. Ganó 2-0 y además jugó también Gargano como titular. Pero la preocupación surgió cuando, promediando el segundo tiempo, tuvo que salir y terminó en el banco suplentes con hielo. Finalmente tiene un esguince de tobillo el delantero uruguayo. Lo cierto es que en principio no le costaría la venida a la selección, se recuperaría sin problemas, según los contactos que tuvieron anoche algunos integrantes del cuerpo técnico de Uruguay con sus pares del equipo del Nápoles, pero igual habrá que esperar a ver cómo evoluciona del esguince de tobillo Cavani. Recordemos que en estas próximas horas Tavares estará confirmando la lista de jugadores, ya están los reservados, pero no los convocados para el partido, para los dos primeros partidos de eliminatoria que arrancan el próximo 7 de octubre.
Gonzalo, gracias.
Que pasen bien, hasta mañana.